Buenas noches, sábado, tiempo en Radio 3 para la UNED y dentro de nuestra universidad, turno para los estudios de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas y Gestión. Desde este momento y a lo largo de 15 minutos, nuestro propósito es acercarles esta carrera a nuestros alumnos matriculados y también a todos los interesados en el mundo de los ordenadores. Hoy concluimos la serie de tres programas que iniciamos el primer sábado de febrero dedicado a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías adaptadas a la enseñanza a distancia. Una serie, como decimos, programada por el profesor José Luis Fernández Vindel, quien a lo largo de estas dos últimas semanas y hoy se ha encargado de convocar a dos especialistas del Departamento de Inteligencia Artificial como él mismo, los profesores José Miramira y Jesús González Boticario. Con su ayuda hemos descubierto, entre otras muchas cuestiones, que a pesar de algunas dificultades manifiestas, la formación continua a distancia avanza a buen ritmo. Saludamos en primer término al profesor Fernández Vindel.
Hola, buenas noches. Este es el último de los tres programas, brevísimos cada uno de ellos, que hemos venido dedicando al análisis de lo que es la formación continuada a través de medios telemáticos, con inyección para mejorarla de las funcionalidades de las tareas que ha venido analizando la inteligencia artificial en estos últimos años. Contamos, como las dos semanas anteriores, con el profesor Mira, con el profesor González Boticario. Y a mí me gustaría realmente, como colofón, ensamblar todos los componentes de los que hemos ido haciendo escasamente mención y diseñar, o por lo menos esbozar cuál es el escenario actual de lo que es la formación a través de estos medios y cuál es el escenario a un plazo de un año o dos años, cómo se puede mejorar esto y qué funcionalidades puede tener un usuario o un autor que publique aquí. Es decir, ¿qué facilidades de gestión y de aprendizaje puede encontrarse alguien que interaccione con estos medios? Profesor Mira.
Sí, bueno, yo me gustaría, como estamos intentando un poco sintetizar, estamos haciendo resumen antes casi de haber hecho la introducción, pero en fin, de lo que hemos hablado en las dos charlas anteriores y de lo que planteas como charla para esta, me gustaría dividir un poco para saber lo que está hablando. La inteligencia artificial, en mi opinión, aquí es un servidor, como las matemáticas es un servidor de la física, pues en ese sentido entiendo que las técnicas y método de representar, modelar conocimiento, taxonomizar, distinguir entre tareas y métodos y dentro de métodos entre inferencias y subtareas y conocimiento del dominio, etcétera, ese es un aporte metodológico y técnico que la inteligencia artificial da como herramienta al profesional de la enseñanza a distancia. Y a partir de esa herramienta hay esencialmente, por poder separar, dos grandes bloques. Uno, de profesionales que se encargan del modelado, estructuración y gestión de lo que es el conocimiento, buscando estándares, formas de enlazar, formas de evaluar, etcétera. Y hay, por también de forma muy simplificada, otros grupos de profesionales que, dado que ya ese material está estructurado a la luz de las nuevas tecnologías y de los aportes de la inteligencia artificial, proponen mecanismos para optimizar la gestión del aprendizaje, es decir, la gestión del uso de ese conocimiento con la introducción de modelos, con la propuesta de nuevos modelos pedagógicos y con el uso y desarrollo, en su caso, de plataformas soporte para esa interacción. Y yo creo que, en este caso, aunque tú hayas hecho, digamos, la presentación, creo que vosotros dos estáis perfectamente preparados para comentar estas dos gestiones. Así que, si te parece, yo me gustaría que tú nos comentaras tu visión de la primera parte, de la desinformación o de gestión.
Yo,
realmente, que Jesús hablara
sí,
en principio, gestión del aprendizaje.
Por si se nos va el tiempo, como nos ha ocurrido en los programas anteriores un poco, realmente vamos a tocar suelo, Jesús. ¿Cuál es el escenario de uso para un usuario, un alumno, para alguien que publica contenidos? ¿Qué se puede esperar en ahora mismo? ¿Qué se puede esperar en breve plazo? ¿Qué funcionalidades, qué tareas habría que resolver? ¿Cuál es el estado de la investigación?
Bien, yo voy a comentar brevemente el tema porque me estás preguntando en lo que tú trabajas y yo trabajo en el otro lado, en lo que ocurre mientras el alumno está aprendiendo. Con lo que se refiere a lo que has dicho en la gestión de contenidos, lo fundamental es que nos demos cuenta de que el contenido en sí es un elemento del proceso y la gestión del aprendizaje de ese contenido es otra. Quizás eso es lo fundamental, clarificarlo, ¿no? Que parece que se entiende más o menos. Entonces, si el contenido es una cuestión en sí y el contenido se puede almacenar, distribuir, compartir, reutilizar, vamos a aprovecharlo. Y eso es lo que se está haciendo, ¿eh? Los nuevos estándares en contenidos están intentando esto, segmentar lo que es los contenidos de un curso, Y hacerlo de una forma eficiente, de manera que una persona que vaya a aprender de no sé qué tipo de cursos pueda reutilizar contenidos de otros cursos, eso sí, gestionados de una nueva forma, adaptada a sus necesidades. Eso en lo que se refiere a contenidos. Y ahora, si quieres que haga una maldad, te pregunto yo a ti lo que se supone que yo tenía que haber respondido. Y podías explicar un poco de cómo está el estado del arte en el tema de la gestión del aprendizaje de esos contenidos.
Bueno, te
echo un cable cuando quieras.
No, yo realmente creo que entre los grandes avances que parece una estupidez porque no es más que un acuerdo internacional, entre comillas, es un proceso de estandarización, no es más. Se está haciendo un esfuerzo por ponerle etiquetas a las cosas. Es decir, si un autor hoy quiere poner contenidos en la red y resulta que ha etiquetado sus contenidos de tal manera que dice aquí empieza un ejemplo sencillito, aquí acaba, aquí empieza una introducción coloquial, aquí empieza una cita literal del código penal, cualquier alumno, y se lo da un intermediario, que puede ser una máquina o cualquier otra persona, cualquier persona que pida unos contenidos estrictos, personalizados, incluidos ahí, solo tiene que hacer referencia a la etiqueta. La otra persona solo tiene que saber leer, no tiene que entender del campo. Uno simplemente se mete por ahí y dice, ¿usted qué me pide? Ejemplos sencillitos de nivel 3. Mire usted, aquí tengo una etiqueta que lo pone. Bien, esto técnicamente requiere una serie de acuerdos para que sea universal, cómo gestionarlo, cómo... todo esto se está haciendo a través de lenguajes de mercado. Supone XML, básicamente, que es, son las siglas que más van a sonar en los próximos años, y supone una reutilización de contenidos y un etiquetado no solo de contenidos, sino de cualquier información, metainformación sobre los contenidos, cómo gestionarlos, cómo... Pero de todas maneras el ensamblaje global se tiene que producir sobre sistemas más complejos con un modelo que, te devuelvo la pelota un poco, es lo que vienes trabajando en los últimos años.
Sería muy conveniente que Jesús nos comentara un poco sobre el concepto genérico de plataforma, ¿no? ¿Qué funcionalidades hay?
Claro. Realmente, ahora mismo hay cantidad de publicidad en esto, ¿no? Muchas compañías que están entrando en decir, tenemos una plataforma de e-learning y tal. Entonces, la mayoría de estas plataformas, supongo que a la gente le sonará, con lo cual puedo hablar de estos conceptos, ¿no? Lo que tienen son una serie de foros, un foro es como una pizarra, pero en Internet, de tal forma que lo que ha dejado alguien escrito en una pizarra lo pueden leer otros y contestar, ¿no? Foros, charlas interactivas, en fin, una serie de recursos, ¿no? Y, por un lado, digamos que las plataformas no tienen, por ahora, ¿no?, explícitas modos de actuación básicos que permitan aprovechar esos recursos desde el punto de vista educativo, ¿eh? Porque hay poca gente que se dedique a esto todavía. En Estados Unidos todo esto se llama el Educational Technologist, pero en cualquier caso es un campo ahora mismo de trabajo, ¿no? Y luego están las funcionalidades en sí. Si volvemos a lo que hablábamos los días anteriores, al final lo que ocurre es que a mí me gustaría como educador y al alumno también, ¿no?, poder seguir cuáles son los condicionamientos, sus necesidades, ¿no?, y que él pueda participar en un entorno interactivo y dinámico en el cual se encuentra muy asistido con otros muchos compañeros y profesor. Si entramos en ese aspecto, resulta que las plataformas, el gran problema es lo que llaman por ahí el feedback, es decir, ¿qué recojo yo del alumno? ¿De acuerdo? Entonces necesito plataformas que intenten recoger exactamente todo lo que hace el alumno, ¿de acuerdo?, de una forma adecuada. No vale para los muy técnicos, ¿eh?, no vale un weblog que simplemente guarda todo lo que hace alguien contra un servidor web, sino que hay que segmentarlo bien, tenerlo de una forma adecuada. Entonces eso hace que ciertas personas que trabajamos en este campo, ¿no?, con toda humildad, pues utilicemos plataformas que permiten estas cosas desde abajo. ¿Para qué? Para introducir la esencia de lo que nos gusta, en mi caso, por ejemplo, que es aplicar la inteligencia artificial para lograr, por ejemplo, imaginaros o imagínense, ¿no?, que entran en un espacio de trabajo, en un aula, y son profesores. Les gustaría saber qué alumnos qué alumnos tienen problemas y en qué temas, qué alumnos son especialmente ayudadores, qué alumnos son los que necesitan, digamos, más asistencia para realmente que el proceso educativo fuera más efectivo. Si ahora soy alumno, si yo entro en un espacio web, me gustaría que el sistema me informara de las cosas que yo creo que son relevantes, que tuviera en cuenta cosas que yo he hecho antes para descubrirlas. Todo el mundo quizá conozca la librería Amazon en Internet, y resulta que esta librería ya es una instanciación clara de lo que puede ser aplicar técnicas de aprendizaje para que el sistema aprenda qué es lo que te tiene que aconsejar. En este caso, en la librería, es tan sencillo como darse cuenta que si tú y otros miles de usuarios han comprado el libro A y el libro B, y resulta que también compraron el C, aunque yo solo haya comprado el A, Y el B, pues resulta que me ofrece el C. Y digo, anda, pues ha acertado. Este conocimiento tan simple, es un conocimiento estadístico que se puede sacar. Exactamente. Bueno, en este caso es súper sencillo, ¿no? Es evidente. Bueno, pues puede ser muy útil. Entonces hay soluciones evidentes que pueden ser muy útiles para resolver problemas en eso que llamamos aula virtual, que no es más que entender el extender el concepto de aula. El problema es que los recursos que hay, y vuelvo al comienzo, es decir, el foro, el chat, o si hay recursos más ricos, ¿no? Espacios de trabajo compartido, áreas de almacenamiento, muchos nombres que ahora no nos da tiempo a explicar, ¿no?, en qué consisten, pero la gente que los conozca puede tener una referencia. Me refiero que el gran problema es cómo utilizar todo esto de una forma efectiva. ¿Por qué? Porque resulta que un alumno, cuando entra en un aula en internet, es como si yo me pongo a dar una charla a alguien, ¿no?, en un aula normal, y le tengo que decir, señores, soy el profesor, les voy a explicar la lección, siéntense allí, y tengo que explicarles lo que es una mesa, lo que es una silla, que pueden tomar notas, que pueden interrumpirme de vez en cuando, pero no mucho, porque entonces no sigo el discurso de la clase. Todo eso no está explícito ahora mismo en los modelos que se están aplicando en internet, y es un campo de trabajo. Y luego, ¿qué es lo que nos falta? Fundamentalmente, desde el campo de la inteligencia artificial se ha logrado, se está entrando lo que es personalización y adaptación. Al principio esto se hacía teniendo en cuenta, volvemos a los ITS, ¿no?, anotando, haciendo que el sistema se comporte conforme a lo que un conocimiento pedagógico previo se tenía. Hoy en día se mezcla eso con técnicas de aprendizaje automático que lo que hacen es intentar averiguar, en función de la interacción del alumno, lo que es necesario. Y por otro lado, lo que tú has comentado antes, ¿no?, la sección de gestión de contenido, si alguien puede etiquetar, esto es para un Lego, esto es para un avanzado, esto es para tal, luego una herramienta automáticamente que descubre que tú al final eres un Lego, por cómo trabajas con el sistema, resulta que te presenta de los contenidos de forma automática los que a ti de verdad son relevantes, ¿no?, los que para ti son necesarios. Digamos que si conjugas todo esto, te dan soluciones. Hoy hay cantidad de instanciaciones de sistemas que se están aplicando ya con estas características, y las nuevas plataformas de internet están entrando en lo que ahora se llama, con mucho bombo, ¿verdad?, gestión del conocimiento, que es una palabra que suena de maravilla, a todos nos suena fenomenal, pero que en realidad significa todo lo que hasta ahora se ha estado trabajando en el campo de la inteligencia artificial, pero aplicado a entornos o bien de trabajo en empresas o bien educativos. Y lo ideal, y ese es el futuro que yo preveo, es que se integrarán ambas cosas. Es decir, el gran problema hoy en día, yo también soy informático, es decir, trabajar en empresa, y sé de las dificultades que hay de formar a la gente para que esté, digamos, al tanto de lo que en este momento hay de tecnología. Ese es un problema clave, y para ese problema, este tipo de técnicas, y en universidades como la nuestra y otras que están entrando en este asunto, es, digamos, un área de actuación de muchísimo interés, en el cual ya no solo vamos a estar los universitarios, y eso es una ventaja y un problema, evidentemente, las dos formas, van a entrar en una competencia atroz por conseguir el, digamos, el mercado de la formación continua, y de la atención de esa formación continua de forma personalizada. Imaginaros, en una empresa, a un gestor de la empresa le encantaría saber las dificultades de la gente que trabaja con él, lo que esa gente ha rendido con respecto a los cursos que ha aprendido, es decir, cómo su comportamiento en la empresa, cómo incentivar su comportamiento. Bueno, pues que hay ya empresas muy grandes en España que están entrando por aquí, y en el extranjero también.
Antes de que José Luis cerrara, me gustaría, siento la obligación casi moral de decir que en este esfuerzo esquemático, los dos grandes laboratorios, por decirlo de alguna forma, de gestión de conocimiento mediante estructurado, modelación, etcétera, etcétera, y de gestión del aprendizaje y las plataformas correspondientes, están obligados a entenderse, es decir, son una pareja de hecho, tienen que o casarse o arreglarse como sea, porque un conocimiento se hace pensando en un entorno, y un entorno detecta los problemas de un conocimiento previo y hace feedback, cierra el lazo de realimentación, es interactivo y le dice al gestor del modelado de conocimiento cómo sería la forma en la que esos contenidos cumplirían mejor la función para la que la plataforma le da vías de comunicación, nada más.
Bueno, nos queda escasamente unos segundos para cerrar. Básicamente hemos intentado analizar un tema desde su perspectiva más o menos de impacto social, desde su perspectiva de requerimientos tecnológicos y cómo hay una inyección de un área ya consolidada que, bueno, tiene bastantes años, como la inteligencia artificial, que va a servir para facilitar ciertos métodos de resolución de esto. El futuro nos brindará un poco el resultado de estos desarrollos. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Agradecemos a los profesores del Departamento de Inteligencia Artificial, José Luis Fernández Vindel, José Mira Mira y Jesús González Boticario, esta aportación acerca de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza a distancia. Una serie de tres programas que hoy finaliza. Si no pudo escuchar alguno de estos tres espacios y quiere hacerlo, le recordamos que puede acceder a ellos a través de Internet. Nuestro portal uned.es le dará la bienvenida. Aquí nos despedimos. Será hasta el sábado próximo a la misma hora, a partir de las 9:15 en la península. El equipo docente de la asignatura Programación 2 les orientará acerca de esta materia de primer curso. Beatriz Santamaría desde el control y Ana Ventura al micrófono. Les agradecemos su atención y les invitamos a seguir escuchando la UNED.